Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico de hágase de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, un tejido social colectivo, unido por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social, que solo se suda, se produce en la ciudad real. Adaptado del libro Una visión crítica del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local de José Stevenson Díaz, publicado en 2016.
Les damos la bienvenida a quienes están en la parte externa de esta cabina, a pocos metros o a miles de kilómetros en conexión con Every Time I Hear the Sound de Documenta 14. Nos adentramos en Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio, que a modo de observatorio de la ciudad de Barranquilla promueve una lectura y análisis de sus procesos culturales y artísticos. Y entramos hoy en ritmo con esta versión de Tolú, de Pavlov y Mishkin, que trae como al presente una canción que ya tiene un montón de años de haber sonado en nuestras cabezas. Saludo aquí en cabina a Iván Mercado, que me acompañará hoy en la conducción de este programa.
Hola Belén, sí, aquí acompañando y también con tres invitados que tendremos en la mesa de hoy, que son Mariano Candela, Irene Criollo y Dayana Hernández, tres personas que están involucrados con el sector de la música en distintos ámbitos y con los cuales vamos a conversar.
Bueno, y para hablar hoy de música y ciudad, y antes de darle la palabra a nuestros invitados, vamos a escuchar a Rafael Bassi La Barrera, que nos va a contar algo sobre uno de los temas que queremos hablar en el día de hoy. Vamos a ver qué dice don Rafa.
De la región, sobre todo de Barranquilla, que es el epicentro del Caribe, nos muestra que hay espacio para todas las músicas. Por eso, si se habla de cuál sería el diagnóstico, cuál sería el estado musical de la ciudad, uno podría pensar que está un poquito enfermito, por decirlo en términos médicos o clínicos, pero que lo que está es falto de escenarios, de espacios, de sitios donde se puedan presentar las propuestas musicales que se hacen en la ciudad. Porque sí hay nuevas propuestas, y sí hay grupos que tocan la música tradicional, y sí hay música, y sí hay orquestas que pueden tocar música de ayer renovada. ¿Sí? Lo que hace falta son espacios. Y es bien triste pensar que una ciudad tan grande como Barranquilla, tan rica musicalmente, no tenga un teatro. Eso es para llorar. El que el teatro Amira de la Rosa vaya a cumplir un año de estar cerrado. Es decir, en donde hace un año no hay presentación de un grupo musical dentro de esa sala, es increíble. Es increíble que ese sea el estado de la ciudad. Sí, han aparecido nuevos espacios. Se han improvisado nuevos espacios y es muy rico la música en vivo en espacios abiertos, pero es indudable que hacen falta teatros en Barranquilla, es decir, que hace falta que el Teatro de Bellas Artes tenga mejores condiciones, que el Consuegra Higgins tenga mejor sonido, que tengamos más auditorios para la música clásica, para el jazz, para la música folclórica. Eso hace falta en Barranquilla, escenarios, porque no todo se resuelve con una concha acústica, como acostumbran a decirle, a el escenario que hay allí en el Parque Sagrado Corazón, o el escenario que se improvisa en la Plaza del Parque Cultural del Caribe, o ahora en la pista de la Carrera 50. Esos son escenarios muy buenos para la fiesta colectiva, y todas estas cosas admiten más público, y eso es indispensable, que en ellos se hagan eventos, pero no podemos ocultar la falta de un teatro en la ciudad de Barranquilla.
Bueno, ese era Rafa con su diagnóstico médico.
Exacto.
De la ciudad de Barranquilla respecto a un tema muy importante, que es el de los escenarios para las presentaciones y para la circulación, obviamente, de las propuestas. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes aquí en la mesa? ¿Quién se anima? ¿Mariano?
No sé. Lo si, señaló Irene.
No sé si es por las canas o qué, pero...
Los mayores.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y poder participar en esta experiencia radial en Bocaribe. Bueno, yo pienso que hay varios elementos, ¿no?, que hacen que en la ciudad se puedan presentar muchas dificultades para que el movimiento musical que se da en la ciudad pueda entroncarse con todos los cambios modernos de la industria musical, y a la vez también para que pueda facilitarse el acceso a la gente, ya sea para consumirlo a nivel de espectáculos al aire libre o conciertos, o para consumirlos de la otra forma, comprándolo, adquiriéndolo, etcétera. Paradójicamente, la ciudad tuvo una época en la cual había cierta infraestructura de industria musical. Aquí hubo un sello disquero importante en la década de 1950, que fue Disco Tropical, y a partir de ahí se generaron varios sellos disqueros que hoy le llaman independientes. Pues yo no lo llamaría independiente, sino eran pequeños negocios que existían y con los cuales ofrecían otro tipo de productos musicales. Con los cambios que se han dado a nivel internacional, la ciudad, especialmente a nivel de formación y a nivel de políticas públicas, no estaba preparada para esos cambios. Hay un elemento interesantísimo, que es la infraestructura cultural de la ciudad, que no existe, y si existe está muy concentrada en algunas localidades, como es el caso de la zona histórica. Sí. En la zona histórica encuentran unos 5 teatros, 6 teatros, entre los cuales ahora no está funcionando uno, pero hay varios teatros. El resto de la ciudad no tiene nada. Uh-huh. Por ejemplo, la nueva onda de las administraciones de los parques que se hizo, a mí me pareció la intención buena, pero incompleta, porque ninguno de esos parques tiene infraestructura para el arte y la cultura. Tiene infraestructura deportiva, pero no tiene, y para la tercera edad, etcétera, y algunos niños, pero solamente en el campo deportivo, pero para la cultura no hay unas conchas acústicas pequeñas, bien acondicionadas, donde puedan estar una multiplicidad de artistas con sus propuestas, desde la música, pasando por el teatro, etcétera, en fin, recitales de poesía, no existe. Y se ha invertido mucha plata en esos parques y no se aprovechó para hacer ese tipo de infraestructura, que es interesantísimo. Por otro lado, el tema realmente está en la circulación de la música. La ciudad todavía tiene, se mueve su circulación, sobre todo la difusión, en un sistema viejo, que es el sistema del FM, y le es controlado solamente por una o dos emisoras de la ciudad. Y así se le llega a la mayoría de la gente en la difusión de la música. Y las nuevas alternativas, que es todo lo que hoy implica el internet y las redes sociales y todo eso, apenas está comenzándose a desarrollar, pero todavía falta mucho. Y es muy débil la política pública en la ciudad sobre estos temas. No hay temas claros para la circulación, no hay temas claros para la producción, y sobre eso creo que el vacío es grandísimo.
Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Dayana Hernández. Yo vengo en un poco de representación de todo lo que tiene que ver con las músicas alternativas y emergentes. Me identifico mucho con la temática que estamos tratando, precisamente porque quienes hacemos rock, quienes hacemos fusiones, quienes hacemos todo este tipo de géneros que la, digamos que las personas barranquilleras no están acostumbradas a escuchar, somos quienes más nos toca ir, pedir, pelear, que nos presten un espacio, precisamente por todos esos estigmas y todas estas pues predisposiciones que existen con respecto al rock y afines. Sí, faltan espacios, pero en la medida que cada sector, que cada actor, que cada gestor cultural haga su gestión propia y esté cada uno por su lado tratando de pelear por una sola cosa, pues a mí me parece que va a ser muy difícil. Yo creo que independientemente de que cada uno pelee por músicas diferentes, adolecemos de lo mismo. No tenemos espacios, no hay una unión, no hay como una forma de que nos escuchen a todos juntos. Entonces, pues vamos al punto en que a mí me parece que los gestores culturales estamos obligados a no solo hacer un evento, no solo generar espacios pequeños, sino a crear en torno a esos eventos espacios, procesos. Un proceso que nos ayude a hacerle entender tanto al público como a los músicos, como a quienes apoyan esta labor, qué es lo que de verdad nosotros necesitamos y de qué manera conseguirlo.
Buenos días a mis compañeros en la mesa. Hola Belén, hola Iván, Mariano.
Gracias.
Bueno, digamos que desde el planteamiento de Rafael y lo que comentaba el profesor Mariano, ya hay varios temas de formación, política pública, infraestructura, la circulación. Digamos que cada tema tendría que abordarse específicamente y hacerle como un análisis cada quien desde su punto en la cadena, el promotor, el artista, el funcionario público, el administrador de turno. Pero sí coincido en ese diagnóstico de que está un poquito enfermita. Sí. Un poquito enfermita, que, o sea, uno podría estar un poquito enfermo con un golpe que se da en el dedo y es insoportable y sientes que se te va a reventar. Y eso se puede convertir después en una migraña, y la migraña después te puede dar una fatiga y después eso te manda a la cama y en la cama se da fiebre y eso va creciendo. Entonces, por ejemplo, estar aquí con Mariano y escucharlo y hacerlo de una manera tan práctica, por no decir ya categórica, el tema de la situación de la ciudad, y que siempre estamos escuchando lo mismo y siempre estamos como analizando qué se puede hacer, pero cuando llegamos al punto de la toma de decisiones, que está por fuera o más allá de lo que dice Dayana, de que los gestores culturales o los promotores se organicen, ¿por qué no se da esa organización? ¿O qué es el orden? ¿O de dónde surge el orden que necesitamos nosotros como sector de la música para ver los resultados que en este momento, y de un análisis, por ejemplo, como el que nos comentaba Belén antes de empezar, de 4 o 5 décadas de análisis de las músicas del Caribe y de todo el proceso de producción musical, de todas las discografías que han habido, de todos los procesos exitosos que hemos tenido y de todo el talento, porque no vemos resultados. ¿Por qué todavía un músico se muere en su casa pidiendo apoyos a los amigos? Porque aún a pesar de ser una leyenda viva, como es el caso de Toño, de los Gaiteros de San Jacinto, tiene que estar pidiendo ayudas. ¿Y por qué el Estado no valemos de Estado? ¿Por qué la entidad, de turno, que gobierna, que administra los recursos, no puede ver las necesidades de un sector que genera tanto ingreso como lo es el sector artístico, el sector cultural en una ciudad? O sea, hace falta en esta mesa no un representante, no un funcionario de la alcaldía distrital ni la gobernación del Atlántico. Hace falta una autoridad en la materia con capacidad de generar una ruta, un seguimiento, un control y una vigilancia, así como la tenemos, porque tenemos control y vigilancia para el pago de nuestros impuestos, por ejemplo. A todos nos llega a la casa el predial. No se les escapa una dirección. ¿Por qué no hay un control y una vigilancia del proceso y seguimiento de la materia a nivel financiero, a nivel de infraestructura, a nivel del talento que tenemos, no solo aquí en Barranquilla, sino en todo el Caribe colombiano, por no hablar a nivel nacional, para no irnos como una instancia más grande? Entonces, pareciera que, lo digo porque a veces nos quedamos mucho en estos paneles, en ese discurso de lo que no hay, pero no reflexionamos sobre de dónde debe surgir eso que hace falta, o sea, o por qué no. ¿Cuál es la carencia? Y cada uno tenemos una responsabilidad en eso. Hay algo que no estamos haciendo.
Sí, precisamente en esa línea que dice Irene, pienso que, ya lo decía la compañera, ¿cómo es tu nombre? Perdón.
Dayana.
El sector tiene mucho de responsabilidad, ¿no? El sector de la música. Cuando hablo del sector de la música, hablo de los diferentes actores de la música. No solamente hablo de músicos, sino hablo de productores, hablo de gestores, empresarios, todos los que componen la cadena de valor de la música. ¿Por qué? Porque en últimas, el tema, la solución está en últimas, está en que la misma gente pueda empoderarse y pueda plantearse seriamente ser una fuerza para poder exigir los cambios que hay que hacer en la política pública. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de otros países, en los mismos países capitalistas grandes, el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, el caso de Alemania, los países nórdicos, todo el mundo ya, artista, está en un gremio. Por muy rico que sea y por muy exitoso que sea, está en un gremio. Piense lo que acaba de pasar con la gente del movimiento del rap en Estados Unidos hace como un año, dos años, en que se unen para hacer negocios conjuntos para el fenómeno ahora de las plataformas digitales, ¿ya? Donde se reúnen los más exitosos de la industria musical, Madonna, el uno, el otro, que son ricos y no aparentemente no tuvieran necesidad de unirse a otro para sacar adelante iniciativa, pero lo hacen porque saben que si no lo hacen, su música después va a quedar desplazada al poco tiempo, más los que vienen atrás y los que ellos están apoyando en ese sentido. Entonces, si uno ve eso a nivel internacional, en los países capitalistas grandes, donde el negocio es grandísimo y se mueve mucha plata, en los países estos que llamamos, o antes se llamaban subdesarrollados, ahora que los BRICS y no sé qué, no sucede, eso no está sucediendo, y eso es importante. Yo estuve en el Consejo Distrital de Música de Barranquilla, se alcanzó a hacer algunas cosas como mejorar el portafolio, inclusive ahorita está pendiente el aumento del portafolio a 180 millones para cada una de las expresiones artísticas, que no es suficiente, pero es algo importante porque no existían esas sumas anteriormente. Eso se logró con la administración, esperemos que se haga realidad en estos días. Pero además de eso está lo de diseñar una política para la ciudad. Esa política se logró dejar un acuerdo que yo invitaría a los compañeros que están ahorita en el Consejo Distrital de Música y a los demás músicos y gente que está en el sector de la ciudad, que retomen ese avance que se ha hecho. ¿Por qué? Porque no es de regular la música de qué va a sonar o no va a sonar. Aquí no hay necesidad, o sea, la música tiene que sonar y toda la música tiene que sonar. Pero sí tiene que haber una cierta regulación de la que hablaba ahorita Irene con el mercado de la música. Aquí, por ejemplo, el fenómeno que sucede en carnavales es bastante particular y preocupante para mí, en que el 80% de los artistas que llegan de afuera, incluidos los músicos vallenatos, no pagan impuestos en la ciudad. Eso no le está dejando ni 5 centavos a la ciudad. Y los managers que venden las presentaciones aquí, eso no es gente que vive aquí en Barranquilla. Tienen aquí una casa, o tienen de pronto alguien que los recibe, y tienen de pronto una oficina por ahí, que no está ni siquiera, uno no sabe cómo están, se está manejando eso. Y la mayoría de la gente que viene a trabajar es la gente de afuera, así sea de nuestra región. En este caso hablo concretamente de la música vallenata. No tengo nada contra el vallenato, sino hablo del fenómeno del mercado como tal. Yo dejaría allí para que otros compañeros.
Dayana.
Yo quería intervenir, pues, en el sentido de que todo lo que dice Mariano es perfecto y creo que es todo lo que nosotros ahora mismo tenemos presente y es lo que estamos pensando. Y es que independientemente de qué sector estemos trabajando, las problemáticas terminan siendo las mismas, ya que pues es un fenómeno bastante complejo porque se conjugan todas las dificultades de los sectores, y es que terminan siendo dificultades económicas, dificultades de gestión y de ayudas. A nosotros nos gusta trabajar mucho con algo que tiene la UNESCO, que es el ciclo cultural, que independientemente desde qué sector estemos trabajando, nos ayuda a reconocer unas fases o unos eslabones para poder ayudar a que todos estos eventos dejen de ser unos momentos y terminen siendo procesos de todo el año, cosas que son continuadas, que llevan consigo formación y que al final tienen que mostrar un resultado. Este ciclo cultural habla de un primer paso que es la creación. Nosotros no podemos hacer nada si los músicos no crean qué es lo que quieren mostrar. Después viene la producción, viene la difusión, promoción y exposición y el consumo y participación. Aquí tenemos creación y tenemos un poco de producción. Cuando vamos a la difusión, ya desde ese eslabón nos quedamos cortos. Ese eslabón ya está un poco roto, está cediendo, es el eslabón de la cadena donde siempre se nos abre y se nos cae. Y viene después algo mucho más complicado, que es la promoción y la exposición. Nosotros nos promovemos entre nosotros, nuestros amigos, pero de ahí en adelante, ¿qué pasa? Y hablando más específicamente del sector al que pertenezco, necesitamos de los festivales y de ese tipo de eventos pequeños que ahora mismo casi ni las salas de ensayo quieren prestar los espacios, los salones de eventos. Nosotros mismos somos quienes generamos nuestros espacios para ayudarnos a difundirnos y a promocionarnos. Y que independientemente de lo que pasa con el resto de sectores, es algo que se podría, o sea, es un proceso que se podría hacer en conjunto y que, pues, de alguna forma es necesario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y me parece que deberíamos empezar a tener más en cuenta todos esos suministros externos que tenemos, como es el ciclo cultural, para empezar a incluirlo dentro de nuestros procesos y poder crear unos resultados más visibles y que generen un poco más de atención o que generen un poco más de participación en los procesos que se están llevando en la ciudad.
Consideraría también el hecho de que hay unos factores, así como mencionaste, en un momento de digamos, de todo lo que tiene que ver con la industria, desde la política hasta la, digamos, hasta la distribución, que es lo comercial, que hay otros factores en la ciudad, ya para no perder el hilo que estamos hablando de la ciudad de Barranquilla.
Sí, claro.
Y es que no nos respetamos en nuestros oficios. Cuando uno se encuentra en los espacios de formación o de circulación, hay una rivalidad y hay una competencia insana entre los grupos, entre los promotores, entre los organizadores, entre los empresarios, donde quien yo soy mejor músico, donde lo mío es mejor, donde también los empresarios están peleando por los contratos, quién es el más amigo de el que toma la decisión, cómo le... No estamos, aunque vamos y queremos lo mismo, no nos estamos dando la mano. No estamos pensando en una cultura de colaboración. Estamos pensando en llegar primero, en sonar más rápido, en lograr de manera individual las metas. Por eso es que no hay unión. Por eso es que no podemos, por eso es que no hemos podido avanzar, porque tenemos una mentalidad aún muy de colonia. O sea, todavía nos manejamos bajo ese tipo de modelos. Y si no, pues obviamente no nos respetamos entre nosotros mismos. Si el artista no confía en lo que su manager le dice, si el empresario, si el proveedor del empresario le queda mal con sus equipos de sonido y el concierto se retrasa y eso le genera inconvenientes al jefe de tarima en la programación, y entonces el artista se incomoda porque no respetaron su turno de la prueba de sonido. O sea, ¿en qué estamos? O sea, es una falta de respeto total por el oficio, porque no reconocemos que el otro tiene un saber que le aporta en este momento a mi proyecto de vida, para el caso del sector musical. Entonces, eso más el ego de que cada uno maneja, de su importancia personal y de lo que no estoy dispuesto a arriesgar, hacen parte también de unos factores que no se tienen en cuenta, pero que están haciendo como un hueco grande.
Bien, yo creo que sumado a lo que comentó Rafa Bassi, y esto no solo visto desde la música, sino todo lo que hemos hecho durante estos días, desde la danza, hay unos elementos comunes. Digamos que hay un diagnóstico casi general, y es que hay una crisis en cada una de las cosas, en la música, en la danza. Y sin embargo hay unas crisis provocadas por unos factores que se han identificado, que incluso también hay coincidencias con otros sectores que están pasando. Entonces digamos que quizás estos espacios no ayudan a resolverlo, pero una cosa que tiene esto, y es que estamos hablándole a mucha más gente, porque a veces estas discusiones también están pasando solo en los sectores o solo en las reuniones que tienen de manera interna, pero digamos que aprovechar la radio para ponerlo también y amplificarlo sirve para eso. Yo los invito a hacer una pausa, escuchar en este momento algo, una versión, un cover de Quantic y Anati Jux, de una canción que se llama Entre Rejas, y luego sí prestarle mucha atención a Shane Butrón de Discolombia, porque queremos también abordar otro tópico que tiene que ver con la música local.
Bocaribe Radio 89.6 FM.
Oye, pero ¿pa qué, po? Te fuiste en la media volada. Tú eres un sinvergüenza. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar. Es cierto, si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba
Bueno, este se llama Discolombia, viene una transición de 40 años, comenzó con mi abuelo Félix Butrón, y allá estoy de cargo yo, me llamo Shane Butrón, soy el administrador en estos momentos. Tenemos, nuestro fuerte es el vinilo, y yo tengo aquí más o menos 20 años trabajando con el vinilo. Aquí manejamos discos de Dulce Gutiérrez, de la Niña Emilia, Pedro Ramallá Beltrán. Es más, nosotros tenemos un sello que se llama Felito Record, que manejó todos los artistas aquí de la costa. Ya, Calixto Ochoa, Lisandro Mesa, Aníbal Velázquez. Estos discos de aquí están nuevos, porque todavía en la disquera quedaron bastantes discos nuevos de esa época. Lo que pasa es que aquí en Barranquilla es sectorizado, por lo menos en la época de carnaval sí se vende la música del folclore colombiano, tipo Niña Emilia, Dulce, Gaiterro, Corralero. Pero el resto del año el más fuerte que gusta en Colombia es la salsa y la música africana. Sí, vienen importados, los africanos más que todo vienen importados. Vienen de Francia, de Nigeria, de Kenia y de Estados Unidos, que están sacando las nuevas reediciones en salsa, vienen de Estados Unidos. O sea, los más frecuentes son ahora mismo los dueños de los picó, porque en Barranquilla hay una ola de turbos y picó que están tocando todos los fines de semana, entonces es el cliente más fuerte. Después vienen los clientes extranjeros, mexicanos, europeos, ingleses, estadounidenses. Y después los coleccionistas, que son aquí en Barranquilla bastante fuertes. Y mucha gente nueva, de los jóvenes que están incrementando en vinilo ahora, y entonces compran sus tocadiscos, compran los disquitos y se van cada día llenando más de discos.
Sí, ahí estaba Shane Butrón de Discolombia, y traemos este tema sobre la mesa porque tiene que ver con distribución y consumo, básicamente. Aunque él se refiere básicamente como a una música que fue grabada en una época y que está prensada en vinilo, pues también es evidente que hay un imaginario de que la música que se produjo en Barranquilla, en especial, fue de una época y que de tal año hacia acá no hay nada. También es verdad que parte de lo que ayuda a ese imaginario es que el vinilo es un soporte físico y ahora quizás muchas cosas están circulando digitalmente, pero también es una paradoja porque aunque hay mucha más producción, hay mucho más acceso, no necesariamente hay un conocimiento de qué es lo que está pasando en la ciudad a nivel de música, y como cada uno de ustedes está vinculado pues a un sector particular y trabaja con unos artistas o trabaja con ciertos festivales, a mí me gustaría que abordásemos un poco eso de si realmente hay unos canales de distribución fáciles, que faciliten más bien el consumo de la música local, por ese lado, y cómo es esa recepción o ese consumo también de la comunidad en general de esas músicas, porque una cosa es que, como lo decía Dayana, nos consumamos entre nuestros amigos y digamos a los que están cerca, y otra muy distinta es si realmente estamos conectados con toda la movida musical que hay en la ciudad, que hasta donde sabemos es bastante grande. Entonces, pues me gustaría escucharlos ustedes, a ver qué pueden comentar sobre distribución y sobre consumo.
Bueno, a mí me gustaría empezar con este tema hablando un poco de un tema bastante complicado ahora que hay demasiados artistas en el medio, hay muchos músicos, hay muchas agrupaciones y hay muchas influencias externas que ahora tienen más posibilidades de llegar hasta nosotros. En un tiempo anterior lo que llegaban eran los cassettes y nosotros escuchábamos lo que estaba en los cassettes. Ahora hay un problema generalizado que tiene que ver con la calidad y la originalidad del producto que se está haciendo. Y a eso le sumamos los canales de distribución. Pues hablando desde lo que yo conozco, los medios comerciales no apoyan lo que producen las bandas rockeras locales. Nuestros medios de distribución se limitan a las plataformas digitales y redes sociales. No programan los medios de comunicación locales. No programan todo el espectro musical que podemos encontrar aquí. Y encontramos emisoras como esta, Bocaribe, que es una emisora comunitaria, que solo llega a un sector de la ciudad. Y que sería necesario que pudiéramos suministrar todo este material, todo este producto que hay a nivel de agrupaciones locales, pero a la final lo que interesa son los que más generen producto y los que más comerciales sean y los más populares entre la población local.
Mariana. Bueno, hay una situación que es general inclusive para muchos países del mundo, y es que si antes con el modelo que había de la grabación de la industria discográfica en físico hubo un exceso de, no exceso, sino hubo mucha oferta musical, tanto a nivel de grabación, pero también se quedó mucha creación musical inclusive sin grabar. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hicieron unos estudios hasta la década de 1970, dicen que se quedaron más de 3 millones de creaciones musicales sin llegar ni siquiera a la sino que estaban depositadas en las casas discográficas, en los intermediarios, etcétera. Y hoy en día, con la revolución de lo digital, está sucediendo en más grandes cantidades todavía. ¿Por qué? Porque antes el filtro era mucho más, no riguroso, sino había mucho más obstáculos. Hoy en día no. Hoy en día lo digital y las redes sociales, cualquiera puede hacer una producción en su casa y montarla enseguida a través de los canales, como el caso de YouTube. Pero otra cosa es lo que va a pasar con eso, ¿ya? Y hoy en un reciente seminario que hubo esta semana aquí en Barranquilla de los Estados Unidos, era alarmante esa cifra de que se suben 400 horas de productos y contenidos en un minuto. Eso es impresionante.
¿Ya? Yo creo que ahí caemos otra vez en lo que estaba hablando del ciclo cultural. Logramos la creación, logramos la producción, pero nos quedamos cortos en la difusión.
Por eso, entonces, lo que estoy diciendo es que es una situación que ahora se presenta mucho más grande y mucho más profunda, pero también se presentó en décadas pasadas, y que creo que va a seguirse presentando, porque los canales de distribución no dan abasto para si se está en una ciudad donde los canales de distribución que se manejan son tradicionales, la situación es mucho más complicada. Allí hay, como siempre, otras alternativas. Yo recuerdo que una vez discutíamos con Walter, hace ya muchos años, hace más de 20 años atrás, que la alternativa era precisamente armar sus propios, que el sector procurara mirar a ver cómo armaba sus propias plataformas y sus propios canales de difusión, que se pudieran unir entre varios. Creo que este proyecto de Bocaribe lo venían trabajando desde hace mucho rato, y creo que haberlo plasmado en parte creo que respondió a esa inquietud de tener otra voz diferente, desde la comunidad, desde la gente, para abrir esos espacios. Yo pienso que sigue siendo válido buscar dentro del mismo sector iniciativas que puedan plantearse esos canales y poderlos desarrollar a nivel de audiovisual, a nivel del audio, de la radio digital, y que se pueda realizar eso. Por supuesto, es mucho más agresivo si existen algunos pasos que se hayan dado tanto desde el sector como desde la política pública, que puedan estimular ese tipo de elementos, ¿ya? Principalmente.
Antes de darle la palabra a Irene, como la pregunta tenía dos lados, por un lado está el tema de la distribución, pero por otro también el del consumo, y es un poco dialogar alrededor de qué tanto se está consumiendo. Hace unos días escuchábamos en una entrevista a alguien que mencionaba que había como dos gustos generalizados en la ciudad, bueno, tres, porque uno era el fútbol, pero no aplica dentro de la música. Los otros eran el vallenato y el reggaetón. Y la definición como de que lo que le gusta a la gente en Barranquilla son esos dos ritmos, que era pues obviamente una reducción muy clara, pero también que tiene una relación pues con lo que en algunos momentos habló Dayana respecto a qué es lo que ponen las emisoras. Es decir, no necesariamente eso es lo que más le gusta a la gente, pero eso es lo que la gente está consumiendo porque es lo que la gente le están obligando a consumir. Entonces,
es precisamente lo que iba a decir.
Sí, es un poco como qué pasa primero, si hay un gusto únicamente por cierto tipo de música o si realmente lo que ocurre es que los medios bombardean con cierto tipo de música y entonces es difícil identificar otro tipo de gustos. Entonces, un poco volver a poner sobre la mesa, unido al tema de la distribución, que claramente es un tema de álgido y de donde también hay una crisis, ¿qué pasa con el consumo? Porque son como los dos lados, incluso en esa cadena que tú mencionabas, de los distintos momentos, pues hay un punto en el que el consumidor o la persona que escucha la música, o no solo la escucha, sino que además toma la decisión de comprarla o no la compra, pues también toma decisiones que definen el curso incluso de la producción, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, ahí, Irene, sigue.
Sí. Bueno, sobre el consumo generalizado. Yo me pregunto, bueno, cuando en los mercados culturales, en las ruedas de negocios, cuando te sientas con los grupos a escuchar su música y escuchas tanta diversidad en un solo espacio de géneros, de propuestas, de ritmos, de líricas, uno dice, wow, nada de esto suena en la radio, nada de esto escucho en el bus, ni cuando voy caminando por los locales que tienen los parlantes a todo volumen, como es el caso de nuestra ciudad. Pero sí estamos, digamos, como en un ataque a los oídos de lo mismo. Ahorita, cuando sonaba la música, la hablaba, ¿cómo hacemos para pegar el tema de Angie Rose de cógela suave, cógela suave, cógela suave? ¿Y cómo me quito de la cabeza el Despacito que no se me sale de la cabeza? No lo tenía registrado en mi lista hasta que mi hija de 18 años me presentó un video de su artista favorito, que también soy seguidora, y ahí se me pegó. Entonces, ¿cómo nos llega? O sea, tenemos en nuestra casa, o sea, nosotros, digamos, podemos tener una selección de algo que consumimos, o sabemos, voy a escuchar este álbum que me dieron en un mercado cultural, voy a escuchar este nuevo grupo, o le pides música a tus amigos por Facebook, que hay algunos amigos muy generosos que hacen listas de reproducción y te comparten. Entonces tú siempre los estás visitando a ver qué te proponen. Pero ¿cómo haces para...? O sea, los oídos son el único sentido que no te puedes tapar. O sea, cuando sales a la calle ya estás expuesto. Cuando te subes al bus, cuando te subes al taxi, tienes que obligadamente decirle, por favor, sintoníceme 89.6. Porque no te va a sintonizar Bon Caribe, no tiene ni idea de qué están transmitiendo. Y entonces el consumo es una decisión, claramente. Y esa decisión va a surgir de un proceso de formación. Si no estás vinculado a unos espacios donde te presenten, donde conozcas... Yo, por ejemplo, me hacía la pregunta de la Universidad del Norte y su emisora, ¿cuántos estudiantes tienen en la universidad y cuántos sintonizan a gusto la emisora de la universidad? Y no solamente cuando están invitados porque están haciendo alguna actividad de la universidad. Entonces, esa elección y esa toma de decisiones como consumidores, como saber que tengo el poder de decidir y de influenciar también en mi entorno, es una decisión consciente, autónoma, que va más allá de pronto de que te guste en este momento el vallenato del reggaetón. Es empezar a decidir que quiero viajar a otros universos sonoros, y para eso tengo que moverme en otras direcciones.
Mi aporte a lo que estaban diciendo. Hablaban de que las emisoras no dan abasto. Y yo diría que más que dar abasto es que no tienen el interés. Es simplemente eso. Porque, pues, si nos vamos otra vez a los eslabones, la difusión funciona perfectamente para el reggaetón y para el vallenato. Y yo creería que es un problema común que tenemos todos los sectores musicales de aquí de Barranquilla, y que como sector unido, o sea, uniendo todos los sectores y hacer un solo gran sector, debemos unirnos para enfrentar ese problema. Desde nuestra perspectiva, pues contando una anécdota un poco que nos pasó hace poco, nosotros teníamos las inscripciones para nuestro festival abiertas. Se nos inscribieron muchas agrupaciones a nivel nacional. Cuando empezamos a escuchar las agrupaciones, lo primero que dijimos es como que, ¿aquí en Colombia hacen esto? O sea, aquí hay bandas que tocan eso tan perfecto. O sea, ¿por qué no las conocemos? O sea, ¿por qué nadie sabe que en Pasto hay una agrupación que hace un black metal excepcional y que no suena sucio como el que hacen en otros lugares del país? O sea, nosotros quedamos de alguna forma preocupados porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros como gestores, nosotros como proceso, para ayudar a que esos productos a nivel nacional no se queden ensayando en el cuarto de su casa. Nosotros vamos a tomar una medida en primera instancia y que vamos a usar nuestras redes sociales para hacer una especial de agrupaciones colombianas. Porque, y lo hablábamos con nuestros amigos que nos pusimos a mostrarles, hay material suficiente para escuchar música toda la noche. Nosotros podemos armar un parche, podemos armar una fiesta escuchando bandas nacionales porque hay las que ni se imaginan y de los géneros más extraordinarios, o sea, fusiones que nosotros ni sabíamos que se podían hacer. Y ahí tocamos el tema de que sí hay originalidad en la producción y falla la difusión.
Correcto, pero te hago una pregunta. ¿Cómo vas a hacer para que, aparte del parche que vas a armar en tu casa y de tus amigos, lo escuche un grueso de gente que haga la diferencia? O sea, ¿cuál es el alcance que cada uno tenemos y cuál es el alcance que tenemos como colectivo? Esto es un negocio. Uh-huh. Y todos los temas que tenemos metidos en la cabeza hace parte de una negociación a nivel de publicidad, de marketing y de una inversión que el sello disquero hizo con sus aliados. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos aliados. Estamos aquí claramente con unos aliados que son Bocaribe Radio. Y que también estamos haciendo la tarea de poner la música apenas antes de que salga y la subamos en las plataformas, de traerla a Bocaribe. ¿Cuántas veces hemos ido a Brasilia o a Cochofal o a los buses a llevar la música de nuestros grupos? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con 322, ta, 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 a llevarle la música para que los taxistas la suenen? ¿De cuántas veces hemos tocado las puertas de los vecinos de nuestro barrio a entregarle la música que hacemos? O sea, nosotros esperamos que nos visiten en nuestras redes sociales porque somos tan importantes que todo el mundo debe estar esperando lo que nosotros hagamos. Uh-huh. Y lo tienen que escuchar y lo tienen que replicar. Y si no lo replican, o sea, qué falta de amistad y no nos apoyan y a nosotros nadie nos mira, pero es que no hacemos la tarea bien tampoco.
Bueno, cuando yo hablaba de mostrarlo, no me refería muy precisamente a como mi red social como Dayana Hernández. Yo me refería a que nosotros tenemos una fanpage, tenemos un Instagram y tenemos un Twitter, uh-huh, que tiene más de 7,000 seguidores a nivel nacional y que son esos seguidores a los que nosotros queremos llegar. A mí no me interesa poner black metal en Olímpica Estéreo porque nadie lo va a escuchar. La gente va a cambiar la emisora o simplemente van a empezar a quejarse. Yo quiero llegar al público que yo sé que va a apreciar eso y que yo sé que lo va a difundir. ¿A través de qué? Pues en primera medida, lo primero que se nos ocurrió es vamos a hacer una especial para que esas 7,000 personas que tenemos en nuestra fanpage puedan escucharlo y si les gusta puedan replicarlo en primera instancia.
Eso es lo que estaba sugiriendo en la transmisión. O sea, ahí es que buscar, el mismo sector tiene que buscar alternativas y las estrategias. Claro. Porque olvídense que, sobre todo aquí en Barranquilla, las 3-4 emisoras que están, que manejan un género y manejan el otro y manejan el otro, eso no va a cambiar por ahora. Eso no va a ser posible y ahí no hay que quedarse en eso. Por ejemplo, en lo del consumo, por supuesto que el consumo está ligado mucho a los procesos de formación, sobre todo en una ciudad. O sea, ¿qué se está educando, qué se está haciendo en las escuelas, en la educación pública, en la educación comunitaria, en la educación privada, sobre estos temas? Yo he venido insistiendo desde hace rato, inclusive ha sido ya, está la discusión en Bellas Artes y un poco también con el distrito y la Secretaría de Cultura y del departamento, que hay que influir en el sistema de formación musical del departamento y de la ciudad, ¿ya? Al menos porque esa cantidad de niños que se están formando puedan tener un acercamiento y un alcance a todas las alternativas sonoras que hoy en día existen fuera de la radio comercial, ¿ya? Lastimosamente, en Barranquilla, y eso es un cambio que hay que hacer, eso se planteó dentro de la agenda del Consejo Distrital de Música y está pendiente. Aquí la educación musical en Barranquilla, en el departamento, no es obligatoria. Está camuflada con lo de la formación artística, que llaman. Y allí, en ese camufle, tiene que compartir con otra cantidad de elementos. Por eso el estudio que ahora estoy dirigiendo con la Universidad del Atlántico sobre el censo y mapeo de las industrias culturales y creativas del departamento de Barranquilla va a ser importante, porque tenemos que mostrarle a la ciudad y al departamento que con cifras en mano realmente la importancia que tiene en el Producto Interno Bruto estas manifestaciones, entre ellos la música, porque no se puede seguir diciendo las cosas, sí, somos importantes y no sé qué y tal. Tenemos que ya comenzar a mostrar cifras sobre esa situación para ser más contundentes y poder influenciar más en la política pública y se puedan plantear estos elementos. En la ciudad, yo sé que la ciudad es muy diversa y aparentemente uno solamente parece que escuchara vallenato y reggaetón por todas partes. Lo que uno realmente son los que se imponen en los medios que se pueden manipular. Pero yo sé que hay localidades en la ciudad en las cuales se mueven otros tipos de música. Y esas músicas son las que hay que mirar la forma de que se visibilicen en la ciudad. Ahí juegan todo lo que hemos mencionado anteriormente. Los espacios, el estímulo, entrar en los elementos de circulación, o sea, porque sí existen. Yo, por ejemplo, hace 20 años atrás me quedé muy satisfecho de encontrar a un muchacho en Rebolo que tenía una propuesta de música rock y ensayaban ahí, en la 17 para abajo, ensayaba en un sitio altamente con delincuencia fuerte y todo, pero estaban en medio de esa situación haciendo planteando otra situación diferente. Y así como eso, hay múltiples expresiones y proyectos diferentes a lo que aparentemente, bueno, que se escucha mucho en la ciudad, como es el vallenato y el reggaetón.
Bien, nosotros lo que hicimos fue diseñar una pirámide invertida, y comenzamos hablando de circulación, un diagnóstico también como del sector, luego pasamos a distribución y consumo, y queremos cerrar este bloque con algo que nos comentó Tony Celia, que pues aparte de ser un melómano es una persona muy pendiente de la escena musical de la ciudad, y es como una, a partir de una pregunta que fue: ¿hacia dónde cree él que va la música?
Y esto es sencillo. Mira, Jorge Cardona, que es el editor del Espectador, tiene una frase muy célebre que yo tengo anotada: hay que leer kilómetros para poder escribir milímetros. Yo creo que eso se repite constantemente en toda disciplina que presuponga creación, llámese música, artes plásticas, lo que sea. Yo también creo que para producir música hay que haber consumido, o sea, un sinnúmero de horas para entender o tratar de entender lo que está pasando, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué se está haciendo ahora. Yo creo que yo no sé hacia dónde va la escena musical de Barranquilla, porque yo no pretendo ser un gurú en esto, ni mucho menos, pero si vemos o si analizamos el estado actual, en lo que yo veo como un estancamiento un poco, yo creo que para salir de ese estancamiento no es que necesitemos sellos discográficos ahora, aunque sí necesitamos. Y necesitamos espacios de fogueo también para las mismas bandas, para que puedan experimentar, tocar en vivo, etcétera. También falta mucho, todo eso es muy cierto, pero más aún, y yendo más a la esencia del asunto, yo creo que falta que la gente escuche más música, mucha más música, consuma más música y de alguna manera u otra abra sus horizontes en cuanto a la música que se está consumiendo. Yo creo que hay generaciones que están por debajo un poco de la mía, o gente un poco menor que yo, que ya se está acercando a otras corrientes, pero repito, no podemos quedarnos en lo de ahora, porque lo de ahora, bien o mal, también de alguna manera está empaquetado o mercadeado, etcétera, etcétera. Eso está bien y hay que entenderlo, pero hay que entender también de dónde vinimos para entender por qué se están haciendo estas cosas ahora, y no solamente escuchar cosas de Colombia, sino qué sé yo, de Estados Unidos, Estonia, ¿entendés? O sea, hay muchas vainas, y te gusta un artista, ve a la raíz de ese artista. Si a ti te gusta, qué sé yo, The Clash, entonces a Joe Strummer, ¿qué le gustaba? ¿Y por qué estuvo influenciado por eso? ¿Y de dónde salió? Y ve a la raíz del asunto. Y eso yo creo que nos va a permitir que tengamos una escena más fuerte, más consolidada y mucho más visionaria, como la tuvimos en algún momento.
Creo que Tony de alguna forma resume algunas de las cosas que hemos mencionado. Me parece interesante porque esa invitación a escuchar mucha música aplica para el creador musical, pero también para el consumidor de música y para todos los eslabones de la cadena, ¿no? Porque de alguna manera un productor también, si conoce mucho más de música, tiene más elementos para ayudar en la creación. Quien la distribuye, si conoce que se está moviendo en otros mercados, tiene más, no sé, herramientas para decidir mover una cosa u otra. Quien define la escena de la circulación también, si tiene más elementos, si ha oído más cosas, sabe con qué dialoga ese artista que se va a presentar. Entonces creo que esa invitación a escuchar muchas cosas, y que es un poco también lo que mencionaban ahora ustedes, entre otras cosas Mariano decía, bueno, se escuchan en ciertas emisoras ciertos géneros, pero hay otras plataformas y el esfuerzo también tiene que estar en potenciar esas plataformas para el consumo y para poner en ellas incluso otras cosas. También podríamos decirlo de las emisoras que nos repiten la misma canción o el mismo cantante de un género, que no es que nos ponen todo el reggaetón, sino que nos ponen a tres artistas. O sea que también a ellos, de pronto, si alguien nos está escuchando, les cae, no tienen que cambiar el género si no quieren, pero también pueden poner a sonar muchos otros exponentes de cada uno de esos géneros. Vamos a tener que cerrar rápidamente porque el tiempo ya es muy corto, el tiempo que nos queda, y quisiera darles un minutico a cada uno para que de alguna manera y a partir de lo que hemos dialogado, pero sobre todo desde donde cada uno de ustedes está parado, nos dijera qué se puede hacer para afrontar eso que hemos identificado como problemático. Un poco ya estuvo sobre la mesa esta discusión de que aquí no se pueden tomar ciertas decisiones porque no están quienes las toman, pero sí hay tres personas que de alguna forma hablan desde tres instancias distintas que sí tienen una capacidad de expresar desde ese lugar cómo creen que se puede resolver alguna de las dificultades o problemáticas que hemos puesto sobre la mesa. Entonces les doy la palabra aquí de izquierda a derecha, empezando por Dayana.
Bueno, yo no voy a decir de qué se puede hacer, voy a decir qué vamos a hacer. En el mes de julio nosotros tenemos nuestro festival, se llama Urbana Rock. Los días de concierto van a ser el 17 y 18 de junio, pero desde el 15 vamos a estar haciendo unas jornadas académicas. Entre esas vamos a incluir un panel en el que queremos abordar una conversación como esta. Va a ser un panel de agentes culturales durante el segundo día de las jornadas académicas. Vamos a replicar una conversación como esta, pero trataremos de empujar una conclusión o un plan de trabajo o acciones a hacer entre los gestores que asistan a ese panel y buscar los apoyos para que esas conclusiones que hicimos se puedan llevar a cabo.
Mariano.
Bueno, yo pienso que aquí se han planteado algunas cosas que se pueden rápidamente desarrollar. Hay que tomar la iniciativa desde el sector y hay que plantearse seriamente las estrategias alrededor. Hay un elemento aquí que es una debilidad un poco grande, tanto en la región, inclusive en la ciudad, que es la falta de investigación también. Se investiga muy poco sobre la misma música. Hay de pronto algunos intereses particulares, pero no existe una masa crítica investigadora fuerte. Creo que es importante intervenir en el sistema de formación musical de el departamento y la ciudad para poder ajustar estos procesos que incidan en la formación de público y en la formación del consumo cultural, que es una ventaja que se puede tener si se incide en eso para que puedan apreciar y valorar otro tipo de música. Y así en los otros aspectos, por ejemplo, en la creación y producción, en la creación, yo pienso que siempre se ha estado creando mucho, ¿ya? De pronto afinar algunos mecanismos de estímulo que hay que afinar para poder sacar más a flote eso. Pero en la producción y circulación es indudable que la iniciativa tiene que venir desde el mismo sector y tratar de plantearse a nivel de la política pública también algunas formas de poder facilitar estos procesos. Yo invitaría a los amigos músicos que nos están escuchando y a los artistas, otros artistas, y a los que estamos aquí en la mesa, a que participen en las próximas jornadas que se va a hacer sobre el mapeo, el censo y mapeo cultural de las industrias creativas y culturales, que en los municipios arranca el 27 de mayo y en Barranquilla termina el otra vez el 11 de junio, 10 y 11 de junio, para que podamos hacer parte de las cifras que se necesitan para podérselas restregar a los dirigentes y a las autoridades, que veamos que existimos y en grandes cantidades además.
Irene.
Bueno, la recomendación sería como tomar el control del dial, decidir qué quieren escuchar, arriesgarse a cruzar horizontes sonoros más allá de lo que les plantean otras personas, otros gustos musicales. Descubran qué les gusta, es como el paladar, es como cuando uno no has comido nunca un plato y no te atreves porque siempre pides lo mismo en el restaurante porque no te quieres arriesgar. O sea, arriesguense a probar otras sonoridades. Sintonicen Bocaribe, sintonicen emisoras locales, busquen plataformas de radios en internet, busquen amigos que sepan de música y consuman otro tipo de música, elijan a qué eventos van a ir. No vayan porque, porque es gratis, entonces voy y ya, sino cuál es la programación. Investiguen a los cantantes que se van a presentar, busquen bibliografía. Vamos a documentarnos un poco para expandir más, digamos, nuestra perspectiva, nuestra mirada. Participemos de este tipo de espacios también para la formación de la industria y tomemos riesgos. No hablo de tomar riesgos innecesarios, pero sí tomemos riesgos de no tener miedo a invertir en nuestro proyecto, porque también creo que esa es una de las dificultades del sector. Tenemos miedo a invertir nuestro tiempo porque no nos están pagando por eso. Tenemos miedo a invertir nuestro dinero porque tal vez lo vamos a perder, y seguramente no lo vas a perder, pero seguramente no lo vas a ver de vuelta de manera inmediata. Tenemos miedo a dedicarnos a nuestra pasión, a lo que nos gusta. Entonces, salgamos un poco de esos miedos y arriesguémonos a nuevas cosas.
Bueno, de parte de Bocaribe Radio, agradecerles por haber estado acá. Yo, por último, digo que acá en esta mesa no están sentadas unas personas que pueden tomar ciertas decisiones. Pero aunque no estén sentadas aquí, si nosotros hacemos ciertas presiones, les toca tomar esas decisiones. Así. Y pues agradecerle a Irene, a Mariano, a Dayana, a Belén también, a Laura que estuvo en los controles, por este espacio de Bocaribe Radio Incontemporánea. Y vamos a cerrar con una, también pues con lo que hemos escuchado, son como remix y cover. Uno del Frente Cumbiero, que creo que pues, habla por sí solo, se llama El Merecumbé es la Revolución.
Latinoamericana. y se presenta muy segura en Europa. Los públicos piden el merecumbé es la revolución. Costa se ha convertido en la mejor publicista de Colombia en todo el mundo. Tal vez ha de seguir alejándose cada vez más de sus reminiscencias nativas.
Tal vez en el año 2000 ella será como las gentes de esa época quieran que sea.
Oye, oye, oye.